ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
Como mujeres, muchas veces no queremos reconocer los retos que enfrentamos en el mundo corporativo. Desde los micromachismos o agresiones hasta el famoso techo de cristal, que es una realidad. Y aunque muchas no queramos aceptarlo, porque eso implica que tendrá un impacto en nuestra vida, es una realidad que tarde o temprano, si eres mujer, la vivirás, no importa en qué país estés. Actualmente, menos del 9% de los socios en fondos de capital de riesgo son mujeres. 90% de los dólares de capital se destinan a equipos sin mujeres. Y 61% de las mujeres millennials delegan las decisiones de inversión a sus esposos. ¿Qué nos dice esto? Que el mundo todavía está, en gran medida, diseñado por y para hombres, dejando por un lado la visión que impulsaría la inclusión al desarrollar, desde el cimiento, políticas que impulsen la igualdad de oportunidades. Lo que sí es que las organizaciones que han incluido la visión femenina en su estrategia reportan los siguientes resultados. Los fondos de capital emprendedor, que aumentaron el número de socias en un 10%, experimentaron un aumento en su rentabilidad de 1.5% cada año. Y además aumentaron un 9.7% las salidas rentables. Las empresas con mayor participación de mujeres en altas posiciones directivas y comités ejecutivos tienen 47% más retorno sobre el capital y 55% más margen operativo. Aparte, tienen mayor innovación. 3. Al eliminar la brecha de género laboral, se sumaría 34% al Producto Interno Bruto de América Latina. Y para eso, el día de hoy, hemos invitado a Ana Raptis, quien Itel nos presentará.
Ana Raptis es una mujer extraordinaria. Tenemos el gusto, el gran gusto de tenerte aquí, Ana. Es una mujer aventurera, intrépida, audaz. Ella nació en Australia y, bueno, pues déjenme decirles que es hace triatlón y está siempre muy dispuesta a diseñar y enfrentar y resolver retos. Llegó, viajó por el mundo, muy enfocada hacia el sector energía, trabajó en el mundo corporativo, en el mundo ejecutivo, y llegó a México, país del que se enamoró, pero no solamente del país, también se enamoró de un mexicano, y ya lleva aquí viviendo un rato, tiene dos hermosas hijas. Trabajó también aquí un rato en el mundo corporativo y después le llegó como que una señal, una visión, ¿no? Como que se empezó a dar cuenta de todo esto que nos estaba platicando Rosca y decidió iniciar un fondo de inversión que se llama Amplifica Capital, muy enfocado en fondos que desarrollen y empoderen a mujeres hacia la construcción de este mundo digital de que nos hablaba Rosca. Bienvenida, Ana, qué gusto tenerte aquí.
Ay, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la linda introducción, ¿no? Me siento súper contenta y honrada de estar aquí con ustedes el día de hoy.
Muchas gracias, Ana. Oye, hablando y aprovechando eso que dijimos, toda la introducción que nos hizo Rosca y lo que acabamos de decir, que tú viste algo que te hizo moverte, como que fue una serie de retos, una serie de experiencias que decidió que te dedicaras específicamente en este momento a esa misión tan maravillosa que estás desplegando para ti y para el mundo a través de las mujeres. ¿Qué fue esa chispa que hizo que abrieras los ojos y dijeras, aquí necesito yo empezar a transformar la estructura desde las bases?
Pues tengo una muy buena amiga que se llama Juliana y ella me invitó a una conferencia en Boston, eso fue en 2018, y allá en esa conferencia conocí muchas mujeres empezando sus propios fondos y no había visto algo similar en México, pero no nada más fue las mujeres empezando sus propios fondos, fue la razón por la cual y que ellos me hablaron de la falta de la participación de la mujer, como justo estaba explicando Rosca, pero además de cómo los emprendimientos con mujeres líderes rinden mejor resultados. Y además que cuando tengamos un mundo donde tenemos casi todas las decisiones tomadas por hombres, esta tiene consecuencias, no nada más para las mujeres, pero para toda la sociedad. Si no tenemos la visión y la voz de la mujer incluido en el diseño de la tecnología. Entonces, como sabemos, es la nueva tecnología que está teniendo un impacto muy, muy fuerte en nuestras vidas. Y si tú piensas en empresas como, por ejemplo, Tesla, que está cambiando cómo movemos, y Uber también, y Airbnb, que está cambiando la manera en que viajamos, o Moderna, que ha tenido un impacto muy fuerte sobre las vacunas. Entonces, todas esas empresas fueron financiadas por capital emprendedor o VC, pero en este mundo casi todas las decisiones están tomadas por hombres. Entonces, si no nos metemos como mujeres a este espacio, significa que tenemos un mundo muy sesgado hoy y vamos a estar perpetuando esta situación. Y por eso vi la importancia de atraer más mujeres a ser inversionistas y empezar un fondo enfocado en la mujer.
Okay. ¿Has notado algunas cosas? Por ejemplo, esos bias de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? No es que las cosas se estén haciendo mal, sino que la visión queda un poco falta de perspectiva. ¿Habrá algunas cosas que nos puedas... Bueno, Rosca, yo todas y las mujeres que nos están escuchando, estoy segurísima de que podríamos llenarnos aquí de historias. Porque es esa perspectiva, es esa otra parte que no se toma en cuenta. Porque cuando nos enfrentamos al mundo corporativo, yo llego como persona, no llego como mujer. Y llegando como persona y después dándote cuenta que entras con un vestido, o sea, vestida de mujer, híjole, van saltando muchas cosas, ¿no? Que normalmente en la escuela o en la universidad no notamos hasta que llegamos.
No, 100%. Como les platiqué ayer, es que yo fui a una escuela de niñas toda mi vida y pues siempre aprendí, escuché que no hay límites para cualquier persona, no hay límites para la mujer, ¿no? Y llegué con esta mentalidad a trabajar, pero yo viví y experimenté a... diferentes como sesgos culturales, sociales, históricos en mi vida laboral. Y como bien mencionaron antes, es que no es un tema nada más que vivimos en México. Yo he trabajado en Australia, en los Estados Unidos y también en México. Sí, y también yo crecí en una familia enfocada en temas de la pesca, que es una industria muy masculina. Yo trabajé en la industria de energía y finanzas, y muchas veces yo era la única mujer en las reuniones, que implica ciertos retos, y uno puede decir, oye, ¿qué tipo de retos? Pues las maneras en que las personas hablan, los horarios de trabajo, que muchas veces no son muy, pues pensando en que uno podría tener otras obligaciones afuera de la oficina. Y qué bueno que esto está cambiando, ¿no? Porque es súper importante que haya flexibilidad tanto para hombres y mujeres en el ámbito laboral para que podemos compartir el trabajo de cuidado, ¿no? Porque en general el trabajo de cuidar a la familia, aunque no importa si sean niños o los abuelos, cae en la mujer, ¿no? Entonces, por eso, sí, enfrentamos muchos retos en la vida laboral por cuestiones sociales, históricos y culturales. Qué bueno que poco a poco esas cosas vayan cambiando.
Claro.
A mí me gustaría preguntarte, y luego si se puede compartir una historia, si lo creen prudente, ustedes ya la conocen, pero yo creo que, porque yo creo que, como dijo Itel, todas tenemos historias. Y realmente, Ana, a mí me gustaría compartirte que yo creía que eso no era verdad. O sea, yo creía que cuando me decían, es que si tú eres mujer, tienes menos oportunidades, yo decía, perdón, no es cierto. O sea, yo no lo he vivido, no es cierto, porque si no, yo ya lo hubiera vivido. Y seguramente muchas de las que nos están escuchando piensan lo mismo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa el año pasado cuando me iba a meter a una sociedad con puro caballero o puro hombre? Y me topé con que uno de los participantes todo el tiempo estaba minimizando mis esfuerzos, ¿no? Y realmente él me quería ver ahí como secretaria, no como su igual, y como una persona no que puede aportar, sino una persona que ve ejecutar lo que las ideas brillantes de otros fueron. Entonces, era muy difícil, por ejemplo, cuando yo daba mis ideas que pasaban ignoradas y ninguno del grupo decía nada como microagresiones, y la próxima reunión había sido su idea brillante, ¿no? O él decía que era idea de otro y decía, sí, tú, ¿cómo hiciste esta idea brillante? Y yo, la dije yo, ¿no? O, por ejemplo, hablábamos de, oye, pues nosotros vamos a ser socios, no sé, 6 socios. Y luego el señor decía, sí, porque nosotros los 5 socios. Y yo así de, ¿cómo? A ver, espérame, ¿estoy o no estoy? Porque pues claramente yo era la única mujer. Entonces, con este tipo de historias que yo no había vivido, pero que ahora digo, hoy sí puedo decir, estoy en esos zapatos porque ya lo viví y sé lo que se siente. Y en este caso decidí yo no participar. Pero sí me gustaría como preguntarte, ¿cómo como mujer me puedo impulsar en esa vida corporativa y sobrepasar esos retos que a veces son en forma de ignorar? A veces son en forma de te robo tus ideas, a veces son agresiones directas, a veces pueden ser 1000 agresiones, o no te invito a las reuniones importantes, o sea, te invito a las donde hay que hacer algo, pero no a las estratégicas, y me hago el menso, y muchas veces no sabemos cómo hacerle. Entonces, ¿cómo?
No, excelente pregunta. Y siento que cada quien tenemos nuestra propia historia y propias experiencias. Yo tengo muchas experiencias, muchas historias y retos, pero una en particular que yo siento que fue difícil para mí es que en un momento yo trabajé en una empresa de energía en Australia. Y sí, claro, 100% lo que dices, Rosca, es que te ven como una mujer, la única mujer en la reunión, y piensan que pues tú eres la persona para pedir, oye, quiero un café, ¿dónde está el baño? No, tú eres la secretaria. Y es un reto enorme. En esta situación, todos volábamos cada semana a Sydney a trabajar. Entonces, todos los ejecutivos venían de diferentes partes de Australia, que eso implicaba que nadie tenía horario, porque todos llegamos allá y nos quedamos en diferentes departamentos y hoteles. Y podías estar trabajando diario hasta las 10 de la noche en la oficina. Esto fue lo normal y se retrasaba una reunión y fuimos a cenar juntos y todo. Pero claro que este ambiente no funciona para gente que tiene responsabilidades afuera del trabajo. Y el lenguaje que usaban diario fue ofensivo. Pero yo sentí que no podía decir nada, porque era la única mujer.
Era vulnerable.
Uh-huh. Era la única mujer en la reunión o en a este nivel en la empresa. Llegó a un punto cuando ya no aguantaba esta situación y yo tuve que ir y decir y todo. Pero sí, lo que siento que el mundo corporativo está cambiando. Todavía, como mujeres, a veces estamos en situaciones muy vulnerables, pero es importante buscar aliados. Podrían ser hombres o mujeres con quienes podemos hablar y explicar las situaciones inaceptables en las cuales estamos, porque las empresas hoy en día generalmente quieren sacar lo mejor de sus empleados. Entonces, pero muchas veces no ven esas situaciones, no entienden el impacto de pues lenguaje excluyente que tiene sobre la mujer. Por ejemplo, cuando están nada más hablando de hombres y hombres y hombres todo el tiempo, tú te sientes invisible, como dijiste, Rosca. Pero cuando tú empiezas a hablar de mujer, 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 a veces se empiezan a captar cómo se sienten las mujeres en este espacio. Entonces, en términos de consejos, lo que yo diría es que tenemos que reconocer que existen estas
barreras,
estas barreras, estos sesgos que no vienen de nosotros, son sociales, culturales, históricos, pero no dejar estos sesgos o valores impactarnos, es que no debemos estar cargando con esta historia para hacerlo. Tenemos que escribir nuestra propia historia, ¿no? Entonces, una cosa que yo les mencioné, ¿no? Es que yo estaba aquí en México en 2014 con dos niñas chiquitas pensando, oye, ¿cómo voy a poder hacer todo? ¿Cómo voy a poder lograr mis metas profesionales con dos niñas chiquitas? No, tampoco puedo hacer deporte porque tengo que estar en la mañana para que mis niñas suban el camión. Entonces, yo me sentí como, ay, no puedo lo lograr que yo quiero. Y un día, el 8 de marzo, fui y escuché una mujer, no sé cómo se llama, pero me siento muy agradecida. Y esto es que ella trabajaba en Google y me dijo, pues yo tengo, no me dijo a mí, me dijo en el panel del 8 de marzo, ¿no? Que pues ella era una ejecutivo en Amazon o Google, y ella llegó a un excelente puesto, ella era mamá soltera, ella estaba haciendo triatlones. Entonces, en esto me di cuenta que yo estaba poniendo muchas barreras. Yo mismo, es que esa mujer estaba diciendo todas las cosas que estaba logrando y no tenía el mismo apoyo que yo tenía. Y dije, ok, entonces si ella puede, yo también. Y entonces siento que es muy importante escuchar historias de otras personas y ver si los retos que estamos enfrentando son reales o son imaginarios, porque sí es cierto, como mujeres enfrentamos muchos retos que los hombres no enfrenten, pero siento que tenemos que buscar cómo podemos superar estas barreras o retos y no dejar estas cosas entrar y limitarnos.
Claro, entonces okay. Tú nos estás hablando que mucho tiene que ver con los prejuicios autoimpuestos. O sea, lo que tú te estás limitando porque lo que tú estás creyendo que debes o no hacer.
Sí. No, 100%. Entonces, a veces tenemos que lograr priorizar las cosas que no está nada fácil. Como les mencioné, es que yo tuve una mamá increíble y mi mamá, cuando éramos chiquitos, se dedicaba a la casa, pero ella hizo todo a nivel excelencia, ¿no? Es que le encantaba a coser, entonces se tomó un curso de coser y sacó varios diplomas y hacía como chamarras de piel y todo. Entonces, otro nivel, no nivel como básico, ¿no? Entonces, ella era increíble.
Era una super mamá. O sea, todo super, hacía, desde coser, cocinar, todo.
No, pero cocinaba todo de cero. Yo me acuerdo que una vez fui a la casa de un amigo y su mamá sacó una lata de sopa. Y yo dije, oye, no hay manera puede proceder esta relación porque yo no cosas de nada. Entonces, ¿por qué yo crecí en la casa? Mi mamá hacía todo. Y galletas, pasteles y todo. Entonces, llegó mi primera hija su cumpleaños. Yo pasaba días preparando todo para su cumpleaños. La fiesta duraba 2 o 3 horas y 2 días después estaba, seguía agotada de la fiesta porque yo no me permitía comprar nada. Yo tenía que hacer todo, todas las galletas, los pasteles,
los dulces, la comida.
Pues sí. No, sí, todo, porque así me enseñó mi mamá, porque ella hacía todo en la casa. Entonces, siento que de a poco me fui aprendiendo que no era necesario sí hacer todo, que sí se puede comprar cosas de las tiendas y a lo mejor no salen tan buenos como mis mamás, pero salen aceptables, ¿no? Pero, como esos tipos de prejuicios o aprendizajes que nosotros podemos escribir nuestras propias historias. No tenemos que ir cargando de las historias y experiencias de todos los demás. Podemos hacer nuestras propias vidas, a lo mejor un mosaico, ¿no? Tomando las partes que nos conviene de diferentes partes de nuestra historia y haciendo cosas nuevas.
Ok, pues sí, es como que armonizar nuestra energía y ver en qué lo vamos a aplicar para poder ser más eficientes. Yo tengo una pregunta, Ana. Tú empezaste a hacer este fondo para abrirle la puerta a las mujeres para poder tener voz en este nuevo mundo que se está construyendo. ¿Nos platicas un poco más de esto? ¿Por qué es importante que nosotras ayudemos a la construcción armónica de este mundo en el que vamos a vivir en el futuro?
Pues hay más y más riqueza transicionando a manos de las mujeres. Eso es porque las mujeres están viviendo más tiempo, o las mujeres viven más que los hombres en general, la esperanza de vida. Las mujeres están heredando, que hace, por ejemplo, 10, 20 o en unos casos 5 años las mujeres no heredaban porque muchas veces cuando se murieron las mamás, los papás, heredaban a los hijos hombres y no a las mujeres. Y las mujeres están pasando más tiempo ganando más como sus vidas profesionales. Entonces, pero el problema es que lo que mencionó Rosca, en general las mujeres delegan sus decisiones financieras a un hombre y dices, tú puedes decir, oye, ¿qué importa? El dinero no tiene género y esto es cierto. El reto aquí es quienes toman las decisiones de inversión y a dónde va este dinero. Entonces, si son puros hombres tomando decisiones de inversión, en general, este dinero va a hombres. Y si nosotros queremos incorporar la visión y la voz y las necesidades de las mujeres, es muy importante que haya mujeres tomando decisiones de inversión. Y también, como mujeres en general tenemos diferentes necesidades, diferentes valores. Entonces, cuando estamos invirtiendo, es muy importante invertir alineada con nuestros valores. Oye, ¿estamos contentos con el mundo que tenemos hoy o queremos un mundo diferente? Entonces, si queremos un mundo diferente, tenemos que ir invirtiendo en una manera diferente. Si, por ejemplo, invirtiendo en energía limpia o invirtiendo en temas que impactan la salud de la mujer. Entonces, eso es muy importante, tener más mujeres ejerciendo su voz a través de su voto económico, porque en el siglo XX las mujeres lucharon mucho para tener el voto político. Y con este voto político lograron hacer muchos cambios en las legislaciones, en las regulaciones que han mejorado la vida de la mujer y la sociedad en general. Sin embargo, en el siglo XXI seguimos delegando este poder económico y eso es algo que realmente tenemos que cambiar, porque con recursos también viene responsabilidad. Entonces, si queremos un mundo mejor, más justo, más incluyente, nos toca como mujeres participar en la toma de decisión de inversión. Y también incluyendo la mujer, es que genera mucho mejores resultados para todos. Entonces, no es un tema nada más social, es también un tema de retornos y usar los recursos de una manera mucho más eficiente.
Ay, Ana, qué padre poder impactar de esa forma, porque todas queremos generar un impacto, pero tú lo estás haciendo no a nivel persona, sino a nivel sistema, y yo creo que eso es súper valioso.
Armonizando el sistema. ¿Nos vamos al bono?
Vámonos. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes, aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Ana, ¿qué le recomendarías a las mujeres para dar este paso hacia reconocerse, reconocer el entorno, hacia ser activas y responsables en este voto económico para generar un mundo mejor desde adentro?
Pues una cosa que es súper importante es el tema de educación. Todos somos responsables de nuestra propia historia. Entonces, si no entendemos algo, es muy importante ir aprendiendo cómo y entendiendo sus propios valores. Oye, ¿qué es lo que a lo mejor no te interesa las finanzas, pero te interesa el mundo de los animales? O busca lo que a ti te apasiona y ves cómo tú puedes contribuir, ¿no? Porque todos tenemos una visión, todos tenemos valores, todos tenemos pasión. El chiste es encontrarlo y poder enfocar en esto para impulsar cambios positivos alrededor.
Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿En algún otro o alguna otra recomendación?
Pues otra recomendación es que no deja el hecho de que tu amiga no puede o tu mamá no podía impactar tu historia. Es que todos somos los autores de nuestras propias historias y escribe el tuyo como tú quieras que sea.
Padrísimo. Pues voy a procurar hacer un breve resumen. ¿Lo hago yo, Roscar, o lo haces tú?
Vas.
Ok. Tratando de integrar todo esto en un pequeño resumen, es que nosotros entramos al mundo corporativo, mujeres, pensando que con nuestros talentos podemos comernos al mundo. Pensamos que llevamos nuestros dotes y nuestros talentos como persona, solo que llega algún momento más tarde, algunas más tarde, algunas más temprano, donde este hecho del mundo corporativo hacia la mujer nos impacta. Sí, hay que reconocer que existe, y hay que verlo, existen ciertos sesgos y ciertos bias en este mundo que tenemos que enfrentar las mujeres. Pero es importante verlo. Hay unas cosas que existen, que están ahí, y son temas, más que nada, de contexto, no nada más de México, de contexto internacional, y es un tema de contexto sociohistórico. Es importante verlo y saber que existe para poder enfrentarlo de mejor manera. Sí van a haber retos que vamos a tener que enfrentar como mujeres, que los hombres quizás no los van a tener que resolver. Sin embargo, es muy importante asimilarlos y verlos. Es mucho más importante identificar las barreras que son reales y las barreras que son internas, que son imaginarias, a lo mejor algún prejuicio o algo que aprendimos con anterioridad y que no está funcionando en este momento. Es muy importante incorporar mi voz, incorporar tu voz en la toma de decisiones, porque los resultados y el mundo va a cambiar. El mundo corporativo está cambiando actualmente. Entonces, esa toma de decisiones incluye los resultados que quieres tú obtener y también identificar los valores que quieres desplegar. Ayuda a construir este mundo diferente a través de ejercer tu voto económico. ¿Cómo? Haciendo aliados, levantando tu voz, ejerciendo tus valores. Porque con los recursos, con grandes recursos, vienen grandes responsabilidades. Y como dice Ana, termino con tu frase, Ana, tú eres quien escribe tu historia y juntas podemos construir la historia de un mundo mejor. Muchas gracias. ¿Algo que incluir? ¿Se me pasó algo?
No, nada, todo padrísimo. Muchísimas gracias, Ana. Un honor tenerte aquí.
Qué alegría tenerte.
No, muchas gracias a ustedes.
Este es tu espacio también. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en Brilio, en nuestras redes, en LinkedIn, y que nos escriban si tienen algún tema que tú dices, yo quiero impulsar esa autoría para las mujeres, para los hombres, para quien sea, pero para impactar de una mejor manera en este mundo que vivimos. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. All right.